Cuando tus absolutos sean absolutamente absolutos, tendrás paz. Todas tus preguntas son satisfechas, incluso cuando no siempre se contestan. Aquel día hace más de 50 años en que entregué mi corazón a Cristo fue el día más increíble de mi vida. Ese día me convertí en un hijo de Dios. Nací de nuevo, tal como dijo Jesús en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En un momento muy definible cambié drásticamente. En un instante el tenor y el fondo de cada una de mis preguntas cambió. En este punto supe con certeza que la palabra de Dios era verdadera y toda justa, cada jota y cada tilde. En este lugar, la naturaleza de nuestras preguntas cambia a cosas como ¿cómo conozco a Dios más perfectamente? Y ¿cómo le sirvo y le agrado? En el momento milagroso de nacido de nuevo, la discusión deja atrás la analítica natural y se vuelve totalmente espiritual. En nacer de nuevo ya no se trata de probar académica y pragmáticamente que el Dios de la Biblia está certificado académicamente. No, porque tenemos una certificación, prueba sólida como una roca que se ubica mucho más alto de lo que los más sabios del mundo, incluso en lugares celestiales, tenemos prueba del Espíritu Santo. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa prueba sobrenatural es la que poseen los nacidos de nuevo. Y eso es un gran negocio, de los más serios. Es cierto que God's and man's satisfacerá tu mente analítico, pero la prueba que tienen los redimidos lo transciende todo. Y me refiero a todo. Los redimidos, son nacidos de nuevo, tal como dijo Jesús. ¿Has nacido de nuevo? ¿Nació por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios? En nacer de nuevo, todo cambiará para ti. Las cosas que amabas, los diversos deseos de la carne, comenzarás a odiar. Las cosas que odiabas, las cosas de Dios, como leer la Biblia, ir a la iglesia, cantar alabanzas a Dios y testificar de Cristo, comenzarás a amar. Este milagro comienza en el lugar llamado nacer de nuevo. Como dijo Jesús, en solo un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje. Sigue las instrucciones breves de tu corazón y todos tus pecados y tu vergüenza serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras de Satanás en tu vida se romperán, y me refiero a todas. Hoy participarás en el mayor milagro que el hombre pueda conocer. Aquí viene el mensaje simple que te prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Proverbios 23, del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, ay del que da de beber a su compañero, ay de ti que le acerques tu odre y le embriagues para mirar su desnudez. Dios dijo en Proverbios 21, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, ese es mi lema. Un poco de alcohol, un poco de droga, un poco de fornicación. La moderación es la clave. Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1061 de God's and Man's, que una vez más respaldará la veracidad sobrenatural del texto mayoritario de la Santa Biblia de Dios. Todas estas poderosas funciones se archivan aquí en texto y audio en tiempo real para la edificación de los redimidos y como una plataforma desde la cual ganar a los perdidos. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Que tu vida y tu casa se llenen de luz y verdad. God's and Man's ha publicado numerosos artículos relacionados con los cristianos y el alcohol. Se presentará un enlace a ellos al final de este artículo para tu consideración. Se han presentado todos los problemas y argumentos típicos del hombre, y en todos los artículos se ha llegado a la misma conclusión: no alcohol. En esta función estableceremos información fundamental de varias funciones de Gads and Mansell y luego abordaremos los últimos hallazgos de hoy de Oxford. Todos debemos cosechar o segar lo que sembramos. Esta es una ley cardinal de Dios. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos recordar constantemente, que cada mandamiento y directiva de Dios es la verdad perfecta e infalible. En consecuencia, cada uno tiene en su interior una bendición o una maldición. Si obedezco la palabra perfecta e infalible de Dios, cosecharé o segaré los beneficios de hacer lo correcto, la bendición. Si desobedezco la palabra perfecta e infalible de Dios, segaré los resultados mortales de hacer algo incorrecto, la maldición. No puede ser más sencillo que eso. Hace años, mientras trabajaba en un ministerio de la prisión, conocí a un hombre llamado Víctor. Víctor era alcohólico y fue encarcelado como resultado de hechos generados por su esclavitud. Víctor tenía todas las herramientas necesarias para triunfar en la vida, pero en sus aproximadamente 60 años, el éxito estuvo ausente. La vida del pobre Víctor se desperdició y muchas otras vidas se vieron afectadas. Los miembros de la familia, amigos, seres queridos, empleadores, contribuyentes y más, fueron directamente dañados por sus acciones. Le pregunté a Víctor cuándo se convirtió en alcohólico y me dijo: mi primer trago. La moderación no funcionó para Víctor. Solo Jesucristo puede remediar tales situaciones. Los efectos devastadores del alcohol son globales. La muerte y los daños, la angustia, la enfermedad, el crimen y la desesperación y la pesada carga financiera son incalculables. Las estadísticas de la Institución Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo te darán una idea de los horrores del alcohol. En 2019, en los Estados Unidos, el 25.8% de las personas mayores de 18 años informaron que en el último mes habían bebido en exceso. El consumo excesivo de alcohol se define como tomar 4 más bebidas para una mujer y 5 más bebidas para un hombre en alrededor de 2 horas. Esperamos que el porcentaje global sea mayor. En los Estados Unidos, 14.5 millones de personas de 12 años o más tienen AUD, trastorno por consumo de alcohol. El AUD se define como un trastorno cerebral crónico caracterizado por el consumo compulsivo de alcohol, la pérdida de control sobre el consumo de alcohol y las emociones negativas cuando no se bebe. Estimamos que el número a nivel mundial supera los 319 millones de personas. En los Estados Unidos se estima que 95 mil personas mueren cada año por causas relacionadas con el alcohol. Eso es alrededor de 3 millones en todo el mundo. En los Estados Unidos, esta es la tercera causa principal de muerte evitable. Las principales causas de muerte relacionadas con alcohol son enfermedad hepática asociada al alcohol, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, cirrosis hepática no especificada, cánceres de garganta aerodigestiva superior, cáncer de hígado, disritmia cardíaca supraventricular, AUD, cáncer de mama e hipertensión. Más de una de cada 4 muertes por conducir en los Estados Unidos son el resultado de conducir bajo los efectos del alcohol. En 2010, el abuso de alcohol le costó a Estados Unidos 249 mil millones. A nivel mundial, 22 por 249 mil millones. El costo es de 5.478 billones. El 75% de ese costo se atribuye al consumo excesivo de alcohol. Tú pagas por esto independientemente de si bebes o no. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2014 el alcohol fue el factor principal de muerte prematura y discapacidad entre las personas de 15 a 49 años. En 2016, 134 millones de años de vida ajustados por discapacidad se atribuyeron al consumo de alcohol en todo el mundo. Eso es 134 millones de años de vida perdida por discapacidad causado por el consumo de alcohol. En 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que el alcohol contribuyó a más de 200 enfermedades y afecciones de salud relacionadas con lesiones. Aproximadamente el 10.5%, es decir, 7.5 millones de los niños estadounidenses de 17 años o menos, viven con un padre con trastorno por consumo de alcohol, AUD. Para citar el informe del NHS sobre datos y estadísticas sobre el alcohol, Las investigaciones, han demostrado que las personas que abusan del alcohol tienen un mayor riesgo de enfermedad hepática, enfermedad cardíaca, depresión, accidente cerebrovascular y hemorragia estomacal, así como cáncer de cavidad oral, esófago, laringe, faringe, hígado, colon y recto. Estas personas también pueden tener problemas para controlar afecciones como la diabetes, la presión arterial alta, el dolor y los trastornos de sueño. Pueden aumentar su probabilidad de tener un comportamiento sexual peligroso. El consumo de alcohol está asociado con un mayor riesgo de ahogamiento y lesiones por violencia, caídas y choques de vehículos motorizados. El consumo de alcohol también se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama femenino, cáncer de orofaringe, cáncer de esófago, especialmente en individuos que heredan una deficiencia en una enzima involucrada en el metabolismo del alcohol, e interacciones medicamentosas dañinas. El consumo de alcohol se ha relacionado con el riesgo de FASD, trastornos del espectro alcohólico fetal, en la descendencia de mujeres que consumen alcohol durante el embarazo. Fin de las citas. El síndrome de alcoholismo fetal es la causa número uno de defectos de nacimiento y hace que los niños nazcan con un coeficiente intelectual de 13 a 16 puntos más bajo que otros niños. Puede ser causado por una madre que consuma una sola bebida durante el embarazo. Moderación, ¿verdad? ¿Por qué hay incluso una discusión en la cristiandad o en la carnalidad, para ese caso, con respecto a beber bebidas alcohólicas? La siguiente información es de la función El alcohol y los cristianos de Guts and Mansell. En Proverbios 23:31 dice, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. En otras palabras, no bebas el vino después de que haya fermentado. Además, el vino que Dios nos ordenó que bebiéramos tenía un contenido alcohólico muy bajo debido a los bajos niveles de azúcar en las uvas del Medio Oriente en comparación con las bebidas alcohólicas de hoy. Según el libro de Historia, Arqueología Histórica Bíblica, el vino y las cervezas reales de la antigua Palestina no contenían más del 5 al 8% de alcohol debido a la limitación del azúcar natural en el jugo de la uva y la malta que se usaba. Ese bajo nivel está condenado bíblicamente. Parte de la confusión con respecto al consumo de bebidas alcohólicas es que muchos piensan erróneamente que la palabra vino en la Biblia se refiere estrictamente al jugo fermentado de la uva. Sin embargo, una simple búsqueda en las Escrituras revela que el jugo de uva sin fermentar se llama vino, así como el jugo fermentado. Esto se muestra en los siguientes pasajes de las Escrituras. Isaías 65:8. Así dice Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo. Miqueas 6:15. Tú sembrarás, pero no segarás, pisarás aceitunas, pero no te ungirás con el aceite, y mosto, pero no beberás el vino. Proverbios 3:10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Joel 2:24, y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Ten en cuenta que se llama vino ya que sale del lagar. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas que se traducen al inglés como la palabra vino. La primera palabra, tirosh, aparece 38 veces y significa mosto, vino fresco nuevo. La palabra mosto se define como el jugo de uva sin fermentar expresado. Nuevamente, del libro de texto Arqueología e Historia Bíblica, el siguiente extracto trata de las dos palabras hebreas traducidas como vino. Comienza explicando la palabra tirosh. El examen del uso de esta palabra muestra que no se refiere a una bebida fermentada. 11 veces habla del vino como una primera fruta fresca de la cosecha, generalmente en la frase maíz, vino y aceite, y obviamente se refiere al jugo de la uva. 17 veces se usa con grano y aceite, como productos naturales del campo, lo que nuevamente implica claramente jugo de uva. En 3 lugares se dice que tirosh llena las prensas, obviamente refiriéndose al jugo recién exprimido. Joel 2:24, Oseas 9:2 y Proverbios 3:10, Isaías 65:8, describe a tirosh como si estuviera todavía en el racimo de uvas y Miqueas 6:15 es el más claro de todos, mencionando a tirosh como el material a partir del cual se forma el vino fermentado. Solo en un lugar existe alguna asociación entre Tirosh y la maldad. Oseas 4.11. Fornicación, vino, yayin y mosto, Tirosh, quitan el corazón. Incluso aquí, en este contexto particular, no se menciona la embriaguez real, ni se sugiere que el Tirosh en sí mismo sea embriagador. Está claro entonces que el Tirosh se usa regularmente en el sentido de jugo de uva, una bebida sin contenido apreciable de alcohol. Con respecto a la segunda palabra hebrea, yayin, continúa diciendo. Yayin es la palabra más común para vino en el Antiguo Testamento. Aparece 135 veces y claramente significa vino fermentado. Al menos 30 veces yayin se asocia definitivamente con la embriaguez y su uso está más o menos condenado. Estaba prohibido a los nazareos. Número 6.3. Daniel rechazó el yayin del rey. Daniel 1.8. Aproximadamente la mitad de los pasajes que mencionan yayin en el Antiguo Testamento son claramente denunciantes. En algunos lugares se menciona simplemente como un producto natural sin elogios ni culpas, al igual que a veces se hace referencia a la poligamía sin que se dé una condena específica en esa referencia. Un examen de los pasajes que supuestamente apoyan el uso de yayin muestra que realmente no brindan tal apoyo. El uso de yayin al hacer la libación, no respalda la participación de vino, porque esta ofrenda no se bebió. Fin de la cita. Ten en cuenta, esta libación nunca se consumió, sino que se derramó ante el Señor, así como Dios mandó que no se consumieran todas las cosas perjudiciales para la salud humana, es decir, la grasa, la sangre, el estiércol, el hígado. Como en el Antiguo Testamento la palabra vino, en el Nuevo Testamento puede significar vino sin fermentar o fermentado. Cuando Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino, se refiere al vino fermentado. El vino entonces puede fermentarse o no fermentarse. Ahora, con respecto a la cena de bodas en Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino, hay una razón muy obvia que certifica que Jesús, de hecho, no creó el vino fermentado. Y esa razón es que el Señor Jesucristo no tenía pecado. Si hubiera creado vino fermentado y contribuido a la embriaguez de otros, habría sido culpable de desobedecer los muchos mandamientos que lo prohibían. ¿Crees que Jesús habría creado vino que si lo consumiera una mujer embarazada que asistía a la cena de bodas, podría haber dañado a su hijo por nacer con síndrome de alcoholismo fetal? ¿Crees que nuestro Señor Jesucristo le habría dado a la gente vino fermentado haciendo que los hombres codiciaran a las esposas de sus vecinos, pelearan a puñetazos en el estacionamiento y destrozaran sus carruajes en el camino a casa? ¿Sería tan difícil imaginar que el vino milagroso que Jesús produjo sería el mejor vino que el hombre jamás haya probado y que el Creador del Universo, Hebreos 1:2, pudiera lograr esta hazaña sin la contaminación del alcohol? ¿No supondrías que el vino milagroso de Cristo estaría libre de bacterias fermentadoras causadas por los dañinos rayos ultravioletas del sol? Las respuestas son por supuesto y por supuesto. Con respecto al vino milagroso celestial, Jesús comenta en Mateos 26:29, justo antes de su crucifixión, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nota, cuando lo beba nuevo, no solo infiriendo vino recién exprimido, sino vino antes de la contaminación causada por el pecado del hombre, antes de los rayos ultravioleta que causan la fermentación. Un versículo comúnmente citado para apoyar las bebidas alcohólicas es 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Primero, el pasaje no sugiere que este vino esté fermentado o no. Cabe señalar que los médicos a veces recetan vino sin fermentar, jugo de uva, para los trastornos estomacales. Los defensores del consumo de alcohol se sintieron reivindicados cuando un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en 1999 atribuyó grandes beneficios para la salud al vino fermentado. Al menos eso es lo que informaron los medios de comunicación. La investigación reveló que en el vino se encuentran taninos y flavonoides que disminuyen el colesterol y pueden combatir la coagulación sanguínea. Lo que la mayoría de los medios no informaron es que el vino sin fermentar, o sea, el jugo de uva, tiene los mismos beneficios para la salud, pero sin los efectos devastadores del alcohol. Como ocurre con otros jugos, todo el vino que no esté pasteurizado estará en proceso de fermentación. Si, por ejemplo, compras un galón de sidra de manzana sin pasteurizar, sin conservantes, y lo dejas en la encimera de la cocina, comenzará el proceso de fermentación. El azúcar del jugo de manzana se convierte en alcohol y dióxido de carbono gaseoso. Puedes beberlo a medida que avanza, y los niveles muy bajos de alcohol no tendrán ningún efecto grave hasta que alcance una masa crítica de alcohol. Entonces, entra en juego la mención en Proverbios, perdón, espera el vino. Si bien el contenido del alcohol está en un nivel muy bajo, para que tenga un efecto negativo, uno tendría que pasar mucho tiempo bebiéndolo. Pero cuando el proceso de fermentación se completa, un vaso lleno puede golpearlo y tumbarlo de espaldas, y las terribles predicciones de Proverbios 23 se cumplirán. Hasta aquí el consumo moderado de bebidas alcohólicas totalmente fermentadas. Aquellos que promueven el concepto de moderación citan versículos como 1 Timoteo 3:8 que dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. Necesito leer algunos versículos arriba de eso en el versículo 2 que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta palabra templado o sobrio se analiza en el siguiente párrafo de Arqueología e Historia Bíblica. La actitud del Nuevo Testamento hacia las bebidas embriagantes se muestra en el mandato de que los cristianos sean nepalios, traducido como sobrios. Esta palabra se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3, 2 y 11 y Tito 2 y 2. Pero se usa regularmente en los autores clásicos que significa libre de todo vino. Esta palabra muestra claramente que el ideal del Nuevo Testamento es la abstinencia total. Fin de la cita. El diccionario define sobrio como no dado ni adicto al uso de bebidas intoxicantes, abstinente, libre de la influencia de bebidas intoxicantes. Finalmente, de Arqueología e Historia Bíblica. En resumen, nos quedamos con la condena bíblica de la bebida alcohólica y una denuncia definitiva de la embriaguez como pecado. En ninguna parte se aprueba el consumo moderado de alcohol. La existencia de vino de fermentación ligera no significa que Dios autorizó su uso para bebidas. Además, en la actualidad existe una situación diferente con el uso de bebidas alcohólicas fuertes modernas. La observación de Salomón de hace mucho tiempo es igualmente aplicable hoy, si no más. No miras al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Proverbios 23, 31-32. Fin de la cita. El lema de los cristianos debería ser simplemente: no bebemos vino que esté más allá de la línea. Y por supuesto, eso incluye todas las bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas. Fin de la cita. Encontrarás los siguientes extractos en la función Gods and Man's: el vino es encarnecedor, el licor es alborotador. Ahora, está disponible la última investigación y no es una buena noticia para los consumidores de bebidas alcohólicas. Los siguientes extractos son de un informe que cita la investigación sobre el consumo de alcohol. Cancelar la hora feliz, el alcohol encoge el cerebro, era el título del informe. Dice así: 5 de diciembre de 2003. Olvídate ese cabernet en la cena. En la hora feliz, solo di que no. Para las personas de mediana edad, beber alcohol en cantidades moderadas en realidad hace que el cerebro se deteriore levemente, muestra un nuevo estudio. Además, no obtienes protección contra el accidente cerebrovascular, lo que contradice los estudios anteriores que muestran que la ingesta moderada de alcohol se asocia con ciertas protecciones contra el accidente cerebrovascular. Un nuevo estudio publicado en la edición de este mes de Stroke, Journal of the American Heart Association, también profundiza en este tema del consumo de alcohol y la contracción del cerebro. Estudios anteriores han relacionado el consumo excesivo de alcohol con el deterioro del cerebro y con el accidente cerebrovascular. Pero este es el primero en demostrar que incluso beber con moderación, de 7 a 14 tragos a la semana, provoca el mismo tipo de atrofia cerebral y ocurre tan pronto como en la mediana edad, escribe el investigador Jingsong Ding, epidemiólogo, de Bloomberg Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Fin de la cita. Los siguientes párrafos son de la edición de otoño de 2008 de Be Well, una publicación de la Clínica Cleveland. Desde que los investigadores encontraron un vínculo entre el vino tinto y un riesgo reducido de enfermedad cardíaca, muchas mujeres han disfrutado una copa al día. Sin embargo, las mujeres deben sopesar los beneficios y los riesgos por sí mismas, después del sorprendente hallazgo de que todos los tipos de alcohol, incluido el vino, aumentan las posibilidades de que una mujer desarrolle cáncer de mama. Fin de las citas. Sobre la cena de las bodas y Jesús. En el primer artículo sobre este tema, explicamos el milagro de convertir el agua en vino, realizado en Caná por Jesús. Disipamos por completo la idea de que este vino causaría embriaguez. Aquí hay más información sobre este tema, Juan 2, del 9 al 10. Cuando el jefe de la fiesta probó el agua que se había convertido en vino y no supo de dónde era, pero los sirvientes que sacaban el agua lo sabían, el jefe de la fiesta llamó al novio y le dijo, todo hombre al principio toma buen vino y cuando los hombres han bebido bien, lo que es peor, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Con respecto a las palabras buen vino en el versículo 10, los escritores antiguos Plinio y Plutarco declararon que los buenos vinos eran aquellos que no embriagaban, habiendo sido removido de su contenido alcohólico. Con respecto al buen vino, el doctor S. Bacciocchi, de la Universidad Andrews, autor de Wine in the Bible, el vino en la Biblia, dijo, la coherencia bíblica y moral requiere que el buen vino producido por Cristo fuera jugo de uva fresco y sin fermentar. Esto está respaldado por el mismo adjetivo que se usa para describirlo a saber, kalos, que denota que es moralmente excelente en lugar de ágatos, que significa simplemente bueno. Fin de la cita. En la edición del 14 de septiembre de 2018 de The Week en su página Salud y Ciencia encontrará los siguientes extractos bajo el título ¿Cuánto alcohol es seguro? En un hallazgo muy controvertido, un importante estudio mundial ha concluido que no existe un nivel seguro de consumo de alcohol y que incluso una bebida ocasional puede ser perjudicial para la salud. El estudio de la Carga Mundial de Enfermedades examinó datos sobre el consumo de alcohol en 195 países entre 1990 y 2016 y se centró en cómo el consumo afectaba el riesgo de 23 problemas diferentes relacionados con el alcohol. Los investigadores encontraron que incluso tan solo una bebida al día durante un año aumentaba ligeramente la incidencia de problemas de salud. Fin de las citas. De la función Gadsden-Manser, la maldición del alcohol. El siguiente artículo sobre el alcohol de Arthur Agatston es de la edición de diciembre de 2008 de la revista Prevention. Me llaman quejándose de palpitaciones, uno de los síntomas de lo que se conoce como corazón festivo. Ese término describe los ritmos cardíacos anormales que pueden desencadenarse inclusive por cantidades modestas de un alimento básico de temporada, el alcohol. Si no las has experimentado antes, estas arritmias, que se sienten como pequeños aleteos en tu pecho, pueden ser aterradoras. Afortunadamente, como descubren la mayoría de mis pacientes con problemas cardíacos de vacaciones, los síntomas desaparecen cuando el alcohol sale del cuerpo. Pero hay un tipo de arritmia llamada fibrilación auricular que no es inofensiva. Puede precipitarse por una cantidad excesiva de alcohol, 4 o más tragos al día durante varios días, y requiere atención médica. Durante la fibrilación auricular o la FA, las dos cámaras superiores del corazón tiemblan en lugar de latir al mismo ritmo. El corazón también late inapropiadamente rápido y su frecuencia puede aumentar a un nivel alto con un esfuerzo mínimo. También es probable que se sienta mareado, sin aliento y fatigado. El mayor peligro de FA es un coágulo de sangre que se produce cuando el problema se mantiene y, por lo general, cuando hay una enfermedad cardíaca subyacente. Este coágulo podría migrar del corazón al cerebro y causar un derrame cerebral. Por lo que si tiene palpitaciones que no se detienen y particularmente si tienes algunos de los síntomas descritos anteriormente, debes llamar a tu médico, quien puede sugerir que vaya a la sala de emergencias para recibir tratamiento. Fin de la cita. Los siguientes párrafos son de la edición de otoño de 2008 de Be Well, una publicación de la clínica Cleveland. El hecho de que beber vino aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer de mama es un factor de riesgo modificable y probablemente enormemente subestimado para las mujeres, dice doctora Hollis Medina, especialista en mamas en el Centro de Salud de la Mujer Especializada de la clínica Cleveland. El estudio encontró que consumir una o dos bebidas alcohólicas, un vaso de vino equivale a 5 onzas, cada día aumenta el riesgo de cáncer de mama de una mujer en un 10%. El riesgo de cáncer de mama aumenta al 30% cuando las mujeres toman 3 o más bebidas al día. Fin de la cita. La última investigación está disponible. La edición del 11 de junio de 2021 de The Week presentó lo siguiente en su página, Salud y Ciencia, bajo el título Ningún nivel seguro de consumo. Podría pensar que no tiene nada de malo relajarse con una sola copa de vino o una cerveza por la noche. Pero cuando se trata de la salud del cerebro, un nuevo estudio sugiere que el único nivel seguro de consumo de alcohol es cero. Investigadores de la Universidad de Oxford observaron los escáneres cerebrales de 25,000 personas que también habían informado de su ingesta de alcohol. Los científicos descubrieron que beber tenía un efecto claro sobre la materia gris, regiones importantes del cerebro donde se procesa la información. Cuanto más gente bebía, menos era el volumen de su materia gris, le dice a CNN.com la autora principal, Anya Topiwala. El volumen cerebral se reduce con la edad y más gravemente con la demencia. Un volumen cerebral más pequeño también predice un peor rendimiento en las pruebas de memoria. El consumo de alcohol representó un cambio de hasta un 0.8% en el volumen de materia gris. Puede parecer una cifra baja, pero es una contribución mayor que otros factores de riesgo modificables, decisiones de estilo de vida que las personas pueden cambiar, a diferencia del proceso de envejecimiento. La contribución del tabaquismo o de un IMC alto, por ejemplo, fue 4 veces menor. Y contrariamente a estudios previos que indicaron que beber vino con moderación tiene un beneficio en comparación con la cerveza o las bebidas espirituosas, el estudio encontró que el tipo de vida no influía en el daño causado al cerebro. Fin de las citas. A principios de la década de 1900, las iglesias evangélicas de todo Estados Unidos se unieron en su oposición a todas las bebidas alcohólicas y aplicaron una gran presión sobre el Congreso de los Estados Unidos con el propósito de aprobar la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos el 16 de julio de 1919. Antes de la prohibición, el término boda cristiana significaba que estaba libre de todo alcohol y, por supuesto, centrada en Cristo. Esta enmienda prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Esta ley fue derogada en 1933. El contrabando causó una pesadilla para las fuerzas del orden. Pero en caso de que pienses que la prohibición fue un fracaso total, considera los siguientes datos que se encuentran en una de las páginas de opinión de hace unos 25 años. Ten en cuenta que algunos de los datos reflejan números con fecha. Durante la era de la prohibición, o sea, de 1919 a 1933, el crimen disminuyó 54%. La tasa de muerte por licor disminuyó un 43%. 97 de las 98 clínicas alcohólicas, de Keeley cerraron por falta de pacientes. 4. La locura disminuyó en un 66%. 5. Las 60 clínicas NeoCure cerraron por falta de pacientes afectados por el alcoholismo. Durante la era posterior a la prohibición, 1. La embriaguez aumentó en breve, 350%. 2. El crimen se disparó hasta que ahora está desenfrenado. 3. Alrededor del 50% de todos los accidentes de tráfico están relacionados con el alcohol. 4. Hay 10 millones de alcohólicos en la actualidad. 5. De este número, 3.5 millones tienen entre 14 y 17 años. Las cifras actuales, por supuesto, son considerablemente diferentes. Desde la derogación de la prohibición hasta hoy, un gran número de iglesias evangélicas han capitulado ante las presiones sociales, impulsadas por la lujuria, tal como lo han hecho con respecto a permitir el paganismo, el feminismo, etcétera, en sus iglesias. Es obvio porque la palabra de Dios declara que el juicio debe comenzar primero en la casa de Dios. El estudio de campo global está en marcha. No se puede burlar de la palabra de Dios sin sufrir la maldición. Aquellos que buscan pruebas de la infalibilidad de la palabra de Dios no necesitan mirar más allá de su refrigerador o del vecino de al lado. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Para los visitantes que buscan una lista completa de artículos relacionados con alcohol, en God's Answer, haz clic aquí. Dios dijo en Proverbios 23, 29-35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán a la mujer extraña y tu corazón hablará perversidades. Y serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Dios dijo en Habacuc 2:15, ¡ay del que da beber a su compañero! ¡Ay de ti que le acercas tu odre y le embriagas para mirar su desnudez! Dios dijo en Proverbios 20:1, el vino es encarnecedor, el licor es alborotador, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El hombre dijo, un poco de moderación, ese es mi lema, un poco de alcohol, un poco de droga, un poco de fornicación. La moderación es la clave. Ahora tú tienes el registro.